El Centro de Investigación en Neurociencias Achúcarro se une a la celebración del Mes Europeo del Cerebro que se está desarrollando este mes de mayo. El objetivo es informar sobre las investigaciones que se realizan en torno al órgano más complejo de nuestro organismo. Para ello ha organizado este jueves una conferencia a cargo de la doctora en neurobiología Mara Diersen, investigadora del Centro de Regulación Genómica de Barcelona y presidenta de la Sociedad Española de Neurociencias, a quien saludamos ya. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El título de la charla es Los escultores del cerebro, un título muy sugerente que nos indica que se va a hablar de factores y de cambios que contribuyen a modelar el cerebro, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, como sabéis, es lo que llamamos plasticidad neuronal y es la capacidad que tiene el sistema nervioso central de modificar su actividad o incluso su estructura en base a los estímulos que recibe.
De manera que el cerebro, por así decirlo, viene ya con un plano en nuestro genoma que explica que define cómo se va a desarrollar, pero luego hay una multitud de factores o de escultores, en este caso, ambientales en nuestro entorno que podríamos citar, Mara, para hacernos una idea de todo lo que influye en nuestro cerebro.
Exactamente. ¿Sabes? Durante esto además tiene una curiosa historia, ¿no? Porque, de hecho, James Watson ya habló de la plasticidad del comportamiento, de cómo uno puede modificar su conducta, y fue Santiago Ramón y Cajal el que empezó a decir pues que esa plasticidad comportamental seguramente tenía un correlato anatómico, estructural. Pero después, durante muchos años, se pensó que no, que el sistema nervioso era algo que no se modificaba, ¿eh? Una vez que ya tenías ahí establecidos tus circuitos neuronales, aquello no cambiaba. Y sin embargo, a partir de diferentes investigaciones, se empezó a ver que eso no era así en absoluto, y que de hecho nuestro sistema nervioso central es modulable por el entorno, y lo que se ha observado en los últimos años es que en efecto el entorno es capaz de modificar nuestro cerebro. Y se ha visto que lo modifica de muchas formas diferentes. De hecho, hay todo un grupo de experimentos en animales en los que se ve que sometiendo a los animales a lo que llamamos enriquecimiento ambiental, es decir, proporcionándoles diferentes tipos de estímulos, conseguimos incorporar nuevas neuronas en el sistema nervioso central, en regiones concretas, pero también cambiar la forma de las neuronas. Y esto es muy importante.
A lo largo del desarrollo del cerebro, a lo largo de nuestra vida, ¿hay periodos especialmente sensibles en nuestra infancia quizás o en la adolescencia en los que los factores externos pueden ser especialmente importantes?
Sí, esto es lo que se ha dado en llamar periodos críticos. En los periodos críticos lo que sucede es que nuestro cerebro es muy sensible a determinados tipos de estímulos, ¿no? Sobre todo estímulos que afectan a los sistemas sensoriales, la visión, la audición. Si estos estímulos no se están produciendo de forma adecuada, por ejemplo, cuando tú deprivas o impides que la información llegue a ese cerebro, y ahí se han hecho experimentos pues tapando un ojito a un gato, etcétera, ¿no? Entonces se ha visto que los mapas cerebrales no se construyen de forma adecuada. De forma que durante los primeros meses o años de vida, digamos, la cualidad la consecuencia de la plasticidad es un poquito diferente, en el sentido de que durante esos periodos yo necesito formar todas mis conexiones, porque son lo que llamamos actividad dependiente, dependientes de la actividad neuronal. Claro, si no llegan estímulos, esas neuronas no se activan, y entonces, lógicamente, pues no se está produciendo esa conectividad, ¿no? Esas nuevas conexiones. Y eso hace que los mapas no se formen correctamente.
Y esa falta de estímulos sensoriales en un periodo sensible como es la infancia o la primera infancia, en caso de bebés afectados quizás por enfermedad o por un entorno social poco favorable, ¿se puede recuperar a lo largo de los años en tiempos posteriores?
Vamos a ver, aquí hay bastante discusión. El problema es que cuando es una deprivación muy temprana, es difícil que la competencia que alcance el sistema cuando tú lo recuperas mucho más tarde, digamos, imagínate que tapásemos el ojo al gatito y entonces en el adulto se lo destapamos. Pues primero, le va a costar mucho aprender a ver, porque nosotros vemos con el cerebro, no vemos con los ojos, vemos con el sistema nervioso central. Y entonces eso significa que esos mapas son relevantes para que el sistema nervioso central pueda cumplir correctamente esa función. Entonces, si nosotros deprivamos de muy pequeños, impedimos que se formen correctamente esos mapas y luego, digamos, solventamos esa deprivación en el adulto, sí que se puede llegar a alcanzar una funcionalidad del sistema, pero la sensación, o sea, lo que vemos al menos en los modelos, y también hay casos en humanos, ¿no?, es que realmente hay que reaprender, y además ese aprendizaje, digamos, no alcanza la misma competencia funcional, el mismo nivel de competencia que si esa persona hubiera aprendido a ver desde pequeño, ¿no?
Sí, se me ocurría el caso de una persona ciega de nacimiento que, por adelantos de la tecnología y de la técnica médica, pues pueda recuperar la vista ya en su edad adulta. Su cerebro, desde luego, no se ha formado igual que el de una persona que puede ver.
Bueno, fíjate, de hecho hay casos de ese estilo. Hay una persona que tuvo, yo no recuerdo, me parece que era una quemadura por ácido, y de ya adulto, de mayor, pues surgió la posibilidad de hacer un trasplante de córnea y recuperó la visión. Pues al principio no veía nada, ¿no? Y tardó bastante en volver a poder ver. Y claro, nunca sabremos, porque es difícil que lo puedas describir, si realmente ve igual que los demás, ¿no?
Claro. Y en la adolescencia, has citado también la adolescencia como un momento especialmente también sensible, y es una edad, bueno, ya sabemos todos, especialmente también complicada, en el que somos muy permeables al entorno, en el que hay muchos estímulos y muchas situaciones que pueden llevarnos hacia un camino u otro en la vida. Es quizás el último momento complicado para nuestro cerebro. A partir de ahí ya, bueno, pues sigue un camino más o menos estable.
Bueno, de hecho, todos los momentos son complicados o sencillos, no lo sé, ¿no? Todos tienen sus ventajas y sus, bueno, menores ventajas. Fíjate, en los cerebros en la adolescencia, lo que sabemos ahora es que esos momentos de mayor plasticidad se prolongan bastante en el desarrollo. El desarrollo, antes se pensaba que los periodos críticos eran los primeros años de vida y ya estaba. Ahora sabemos que no, que el cerebro sigue desarrollándose hasta muy tarde. Desarrollándose en el sentido de alcanzar la competencia más o menos estable que tenemos en el adulto, ¿vale? La adolescencia es un periodo muy curioso porque, si te fijas, más, decimos de los adolescentes porque más o menos todos tienen unas características parecidas, ¿eh? Esto que has dicho tú, la necesidad de recompensa o la sensibilidad a la recompensa, ¿no? El sentido de grupo, todas estas cosas son cosas que se dan ahí, el gusto por el riesgo, y se ha incluso hablado del síndrome adolescente, porque verdaderamente todos tienen unas características más o menos comunes. Esto se debe precisamente a que hay partes del cerebro que todavía no se han desarrollado del todo, y en cambio hay otras partes que son las partes más subcorticales, que esas parece que tienen una competencia funcional similar a la del adulto. Entonces, es muy curioso, en el cerebro, tanto en el desarrollo filogenético, es decir, a lo largo de la evolución, como el desarrollo ontogenético, es decir, en el de un individuo, hay muchos elementos comunes, y el cerebro se desarrolla, digamos, de atrás hacia adelante y de dentro hacia afuera. De dentro es interesante porque el sistema interno, el sistema subcortical, está más relacionado con el control, pues, de las emociones. Por eso les pasa que siempre están en esas subidas y bajadas emocionales, ¿no? La gente cuando es adolescente es mucho más sensible a todo, y entonces además tienen otras características muy divertidas, como que, por ejemplo, se ha visto que no son capaces de reconocer el sistema de reconocimiento de las emociones. Pues no está del todo desarrollado, entonces la codificación de las emociones tampoco lo está, y por eso a veces malinterpretan, ¿no?, las emociones del otro. Es lo típico que les riñes o les dices una cosa que se la dices sin ánimo de castigar, ni de reñir, ni de nada, y te dicen, ay, pero no te pongas así, y tú te quedas como, pero si no me he puesto de ninguna manera, ¿no? Sí, sí. Te lo estoy diciendo normal, y viceversa, ¿no? Oye, ¿cómo no te has dado cuenta? Y dice, ah, pues no sé, pues... Bueno, pues eso se debe a que lo que es la parte más de la corteza prefrontal, que se llama, está todavía, digamos, desarrollándose, y es lo último que se acaba de desarrollar, ¿no? Esto les otorga, como te digo, unas características especiales que pueden ser, si quieres, yo no diría negativas, pero bueno, que les hacen ser de una manera específica, ¿no? Pero también tiene un potencial muy interesante y es la creatividad. Son cerebros mucho más creativos que los del adulto, mucho menos constreñidos en patrones, ¿no? Y mucho más capaces de ver las cosas con ojos diferentes, ¿eh? O sea, sí, que sí, tiene sus pros y sus contras, todo esto de la plasticidad, ¿no?
También había quizás un mito que ya se ha sido desterrado en torno al hecho de que el cerebro, cuando se llega a la edad adulta, deja de desarrollarse y empieza prácticamente a descomponerse, ¿no? Eso que nos decían, a partir de los veintipocos pierdes no sé cuántos miles de neuronas al día y dices, me estoy descomponiendo en vida.
Uy, qué horror. Pero eso también pasa en los adolescentes, ¿eh?
Lo que pasa es que se crean también nuevas neuronas.
Claro, pero todos nosotros. Eso, de hecho, en este momento ya sabemos que lo que pasa es que la capacitancia, por decirlo de alguna forma, de plasticidad, sí que se va reduciendo con la edad, y cuando uno es adulto, sí que hay un periodo un poquito más estable y luego se inicia un proceso, bueno, pues degenerativo, pero asociado a la edad, digamos. Uh-huh. Eso no quiere decir que no haya un margen de plasticidad muy importante en todas las edades, mucho más importante de lo que nos creemos. Y yo siempre lo digo, o sea, en este momento ahora ya está bastante demostrado que las personas que cultivan diferentes habilidades, pero incluso que también que hacen ejercicio físico, que siguen estudiando, que siguen interesándose, que siguen activos, que siguen integrados, realmente son capaces de retrasar, incluso prevenir la degeneración neuronal según cuándo se haga, ¿no? O sea, que yo creo que esa es una de las utilidades, digamos, terapéuticas que puede tener la plasticidad neuronal.
Uh-huh. Estaba apuntando ahora, creo que has dado quizás la receta del cerebro joven, ¿no? O por lo menos de cómo mantener el cerebro joven el mayor tiempo posible. Ejercicio sí. Físico, alimento cultural y relaciones sociales, podría ser.
Claro que sí, sí, sí. Y luego también, bueno, pues digamos que los alimentos reales, ¿no? La comida también es importante, ¿eh? Ajá. O sea que yo creo que, a ver, dentro de que no hay una receta, sí que hay cosas que funcionan de forma más o menos transversal. Luego sí que es verdad que hay mucha variabilidad individual. Por ejemplo, la alimentación sí que tiene variabilidades individuales y hay mucha compensación, ¿eh? Por eso, aunque no en todos los países haya dieta mediterránea, tampoco la gente por no estar en el Mediterráneo se muere ni nada, ¿no? Ni degenera más, ni...
Sí, sí.
O sea que sabemos que hay cosas deleterias que sí que afectan más o menos transversalmente, pero hay que tener también en cuenta la variabilidad individual y la variabilidad, digamos, derivada de la raza, ¿no?
Sí, sí. Ya que mencionas la alimentación, hay sobre todo últimamente muchos estudios que indican la importancia de la alimentación y sobre todo de ciertos alimentos en el desarrollo del cerebro de los bebés y de los niños de corta edad, vamos. La verdad es que es muy interesante porque quizás está aportando nuevas ideas para hacer adultos más sanos.
Uh-huh. No, absolutamente. Lo que pasa es que tenemos que acabarlo de entender. Hay un problema con la alimentación así en general, y es que los efectos son muy pleiotrópicos, es decir, afectan a demasiadas cosas como para poder extraer un mecanismo que explique los efectos beneficiosos, ¿vale? Entonces, cuando tienes alimentos que tienen una mezcla muy compleja de elementos, digamos, que podrían ser activos sobre el cerebro, pues es muy difícil separar cada uno de ellos y el impacto que tiene. Y luego lo que decimos, no a todo el mundo le va bien todo, ni a todo el mundo le va mal todo. Y ahí hay una susceptibilidad individual que obliga a que sea un poco complicado el dar recetas globales para todo el mundo iguales.
Bueno, se habla mucho del omega 3 en sí. Los primeros años de vida y quizás también hay cosas que ya no sé si rayan en la leyenda urbana, como sí. El tema de que las nueces, como tienen forma de cerebro, son buenas para el cerebro.
Bueno, seguro que no es porque tengan forma de cerebro, pero a ver, es lo que decimos, ¿no? Yo creo que hay que decir, todo tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces, el publicar que una cosa tiene efectos positivos no significa que ni que tengamos que todos volvernos locos y empezar a tomar eso, ni que eso sea la panacea universal para todo el mundo. Ojalá que la hubiéramos encontrado ya, pero vamos, si eso fuera verdad, pues realmente ya estaríamos todos tomando lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que ser un poco cautos en la interpretación y la manera de ver los datos, ¿eh?
Por cierto, vamos a aprovechar que tenemos a una especialista en neurociencia para hacerle una pregunta también muy típica de las leyendas urbanas y de los mitos que hay sobre la ciencia. ¿Qué tiene que ver con las capacidades de nuestro cerebro? Ese dicho de que solamente utilizamos, no sé, no sé si es un 10, un 15%, y que vamos, que si consiguiésemos activar el 85% restante, conseguiríamos, bueno, maravillas. No sé si volar o telepatía o más cosas de ese tipo.
Mira, lo que se ha visto ahora que tenemos la neuroimagen y todas estas cosas es que de hecho nuestro cerebro está activando casi todas sus regiones en casi todas las tareas, ¿eh? O sea, realmente estas cosas que se decían antes de que el 10%, lo que pasa es que yo creo que reinterpretando esa aseveración, ¿sabes? Se podría decir que realmente la plasticidad cerebral es mayor, bastante mayor, de la que realmente, bueno, pues digamos, utilizamos, no sé si decía, si se diría así, ¿no? Pero de alguna forma lo que se pensaba era que había solamente, pues eso, unas pequeñas partes del cerebro que eran las que se estaban reclutando cuando uno realizaba diferentes actividades, y hoy sabemos que eso no es verdad, ¿eh? La totalidad del cerebro es necesaria para su funcionamiento normal. Pero sí que es verdad que la plasticidad que tenemos es bastante más grande, superior a lo que nos pensábamos. Entonces quizá podíamos reinterpretarlo de esa forma, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues alimento para el cerebro consiste precisamente esta charla que va a dar nuestra invitada el jueves en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco en Bilbao, en Abando Ibarra, concretamente en la Sala Baroja. Es Mara Diersen, investigadora del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, presidenta de la Sociedad Española de Neurociencias, y este jueves en Bilbao da una charla sobre los escultores del cerebro, de 6:30 a 8:00 p.m. Y bueno, pues suerte con la charla. Imaginamos que bueno, que va a ser todo un hito, porque realmente es un tema muy interesante. Así que gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.